en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios y en el capítulo 15, comenzando en el versículo primero. La lectura de la palabra del Señor que pretendemos que nos sirva de base para la predicación de esta tarde. Yo no sé porque es la primera vez que mi familia y yo estamos aquí entre ustedes. Yo no conozco a las personas que hay aquí esta tarde y no sé lo que es nuestra circunstancia personal y nuestra condición delante del Señor. Yo no sé si todas las personas adultas, mayores que estamos aquí, somos creyentes, somos cristianos por una experiencia personal con el Señor Jesucristo, o si no lo somos. Yo no lo sé, pero Dios sí que lo sabe. Y eso es lo que importa a la hora de predicar el Evangelio. Tampoco sé si los jóvenes y si los muchachos, los niños y las niñas que pueden entender estas cosas que están aquí son creyentes o no. Pero el Señor Jesucristo sí que lo sabe, y esto es lo que importa. Yo voy a intentar decir algunas cosas muy sencillas, muy básicas, pero que son el corazón de la predicación evangélica. Es decir, que constituye el núcleo de lo que es el Evangelio. El Evangelio es, por una parte, algo tan grande que ningún hombre puede ni está capacitado para poder explicar a los demás en toda su dimensión. No hay capacidad para expresar la profundidad y la dimensión del mensaje evangélico. Pero el Evangelio es algo, por otra parte, que puede ser comprendido por cualquier persona, porque se puede reducir a muy pocas palabras. Y vamos a tomar una de las frases del apóstol Pablo con la que él predica el Evangelio a los romanos, es decir, a las personas que vivían en la Roma de su tiempo, pero que es una frase que tiene un valor universal y vale para todos los tiempos y para todas las épocas. Son muy pocas palabras las que el apóstol Pablo emplea, y con estas palabras, digamos que sintetiza la esencia del Evangelio. Hablando del Señor Jesucristo, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones, o por nuestros pecados, o por nuestros errores, o por nuestras frustraciones, o por nuestros fracasos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y eso es el Evangelio. Se puede hablar mucho, pero la esencia, el fundamento es que un día Jesús de Nazaret, Jesucristo, fue muerto por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación, o para justificarnos delante de Dios. Y los textos que hemos leído contienen la esencia de ese mensaje. El mensaje del Evangelio apunta a una esperanza de resurrección. Y vamos a intentar poner las cosas sencillas. Todos los que estamos aquí, sea cual sea nuestra circunstancia, pero yo tengo que suponer, o voy a suponer, que hay personas aquí, que es posible que haya personas aquí, que no tienen la experiencia que tenemos algunos de los que estamos aquí, que hace algunos años, hace algún tiempo, tampoco la teníamos nosotros. Pero por muy sublime que fuese lo que Cristo hubiese hecho a ustedes, por muy importante que fuese lo que Cristo hubiese hecho en sus días, por muy grande que hubiese sido su doctrina, por muy revolucionaria bajo el punto de vista social que hubiese sido su doctrina, por mucho que él hubiese ayudado a los hombres, por mucho que él se hubiese identificado con los hombres, por mucho que él hubiese intentado vivir o hubiese vivido los problemas humanos, si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, no podríamos estar aquí hoy predicando en su nombre la salvación del mundo. Por eso hay un texto muy importante que hemos leído que dice lo siguiente: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Este es un texto difícil de traducir, cuyo sentido es exactamente como yo voy a decir ahora. Si nuestra esperanza en Cristo es exclusivamente para esta vida, no merece la pena. Si la esperanza cristiana no nos trasciende más allá de esta vida, si todo lo que puede ofrecer el mensaje evangélico es exclusivamente para esta vida, tal y como la tenemos que vivir, no merece la pena. No merece la pena. Y vamos a poner ejemplos concretos. En el mundo se han levantado muchos hombres que han dicho cosas importantes, no solamente Jesús de Nazaret. La diferencia entre él y los demás es fundamental. Muchos han dicho lo que él dijo cuando estuvo en este mundo y lo que él, a través de la revelación de Dios, dijo mucho antes de venir a este mundo. Muchos hombres grandes de la historia de la humanidad, que vivirán para siempre mientras que haya historia de los hombres, lo han sido porque de alguna manera han dicho lo que Dios ha dicho, aunque ellos dijesen que en ese Dios no creían. Todo lo que es trascendente, todo lo que ha movido a los hombres, todo lo que ha movido al mundo, ha salido de los labios de alguien que de alguna manera ha repetido lo que Dios ya había dicho, o ya había intentado o había puesto en marcha en algún momento de la historia. Nadie se ha inventado nada nuevo. Y podríamos poner muchos ejemplos. Y en estos días, si el Señor lo permite, veremos alguno de esos ejemplos. Todas las revoluciones que ha habido en este mundo, bajo el punto de vista filosófico, que han merecido la pena, o que por lo menos nos ofrecen una consideración importante, o bajo el punto de vista social, o bajo el punto de vista científico, han sido siempre consecuencia de algo que Dios había dicho primero o había enseñado primero. A lo mejor los hombres no lo habíamos visto antes. Pero la diferencia entre estos hombres y Cristo es fundamental. Y es que ellos han tejido unas ideologías para esta vida exclusivamente. Solo para esta vida. Y alguien podría decir, pues entonces, no entiendo muy bien algo de lo que decíamos esta mañana. Es muy fácil de entender. El mensaje del Evangelio tiene que ver con esta vida, pero no para dejarla como está, sino para cambiarla. Y los mensajes de los hombres también son para cambiarla, pero no pueden. Y esa es la diferencia con Cristo, que Él sí puede, y además la va a cambiar. Esa es la diferencia. Los hombres han elaborado doctrinas bajo el punto de vista teórico casi perfectas. No perfectas, porque el hombre no puede elaborar nada perfecto, puesto que él no lo es. Pero casi perfectas. Doctrinas que conocemos y que leídas teóricamente son una maravilla. Y el mundo funcionaría de otra manera si se pusiesen en práctica. Pero a la hora de aplicarlas hay un fracaso. Y hay un fracaso porque el corazón del hombre necesita encontrarse en determinadas condiciones para tener éxito en la aplicación de esos programas. El corazón del hombre, tal y como está ahora, no puede triunfar. Si ese corazón Cristo lo cambia, entonces las cosas serán de otra manera. De ahí la responsabilidad de lo que decíamos esta mañana. Que los que ya somos creyentes, tenemos el corazón cambiado por Dios para vivir de otra forma. Y si esos programas que están en la Biblia no funcionan en nuestros medios, es porque no queremos que funcionen, no porque no podamos. Y el mundo tiene una desventaja. Y es que a veces quiere cambiar las cosas más que nosotros, pero no puede, porque no tiene cambiado su corazón. Todas las cosas que tienen que cambiar pasan porque el corazón de los hombres cambie. Porque en el corazón de los hombres gobierne Dios, para que luego los hombres puedan realizar programas que tienen que ver con el reino de Dios. Y la cosa central, fundamental del cristianismo es un cambio terrible. Es la resurrección. Y la resurrección es la superación de todo lo que no funciona. De todo lo que no funciona. A partir de la resurrección de hombres y mujeres que han entregado su vida a Cristo mientras que vivían aquí, a partir de ese momento el mundo funcionará de otra forma. Y solo a partir de ese momento. Y es a partir de ese momento que la Biblia despliega delante de nosotros un mundo que va a funcionar de otra manera. Por ejemplo, los pobres de este mundo van a ser defendidos con justicia por primera vez en la historia. Y eso será porque primero va a ocurrir una resurrección. Y eso será porque hombres y mujeres que han aceptado durante su vida aquí a Cristo como su salvador personal, estarán colocados en lugares para ejercer la justicia de Dios exactamente como Dios quiere que se ejerza. El Evangelio no es una entelequia, no es algo colgado en la historia y desconectado de toda la historia de los hombres, sino precisamente el centro de esa historia y lo único que puede dar trascendencia y abrir un futuro para esa historia. Va a llegar una época en esta tierra que se va a vivir de otra manera. En esta tierra, estoy hablando de esta tierra, que se va a vivir de otra manera. Que las relaciones entre los hombres serán diferentes. Que las relaciones entre el hombre y la naturaleza cambiarán. Que habrá armonía, que habrá paz, que habrá sentido de justicia, que habrá comunicación entre los seres humanos. Porque el gobierno de Cristo estará establecido aquí sobre los seres humanos. Y harán posible ese gobierno aquellos que, habiendo escuchado el mensaje del Evangelio en su día, aceptaron a Cristo como su Señor, como dice el texto, aceptaron a Cristo como su Salvador, y Dios los va a utilizar en el futuro para el beneficio de todas las naciones y pueblos de este mundo. Pero se pasa por la resurrección. Y la resurrección supone la superación de todo lo que no funciona, como dije antes. La transformación de todo lo que va mal. Los hombres están buscando una solución para el problema de la contaminación del mundo. Y la Biblia dice de una manera clara, en el capítulo 24 de Isaías, que llegará un día en que la tierra estará totalmente contaminada. Y no habla allí de una contaminación moral, que desde que entró el pecado en el mundo siempre estuvo contaminada en ese sentido, sino de una contaminación real y física que hará prácticamente imposible la vida de los hombres aquí. Ese es un problema que se va a resolver con la resurrección. El problema que los hombres ya no pueden casi resolver, porque los trasciende y los envuelve, y el hombre está siendo presa o víctima de sus propios adelantos científicos, lo resolverá la resurrección y el poder de Cristo. Los problemas de las desigualdades humanas, los problemas entre los negros y los blancos, se resolverá a partir de la resurrección. El problema de todo el clamor de la creación que sufre, como dice la Biblia, igual que nosotros, las consecuencias del pecado, se empezará a resolver a partir de la resurrección. Alguien dirá, claro, pero la resurrección parece que es solamente patrimonio de unos pocos. Porque la resurrección es la expresión máxima de la salvación. El Nuevo Testamento dice tres cosas respecto de la salvación. Primera, que aquella persona que reconoce su insuficiencia delante de Dios, que reconoce su pecado, o sus errores, o sus faltas, o sus frustraciones delante de Dios, y pide a Dios el perdón de sus pecados, y acepta que Cristo vino para morir por sus pecados en la cruz, esa persona está salvada por la fe en la muerte de Cristo. Esa es la primera cosa que se afirma de la salvación. La salvación es una realidad presente en el corazón, en la vivencia interna de los seres humanos, cuando se abre el corazón a Cristo. Esa es una verdad. La otra es que estamos más cerca de la salvación que el día que creímos. Y puede parecer una contradicción, pero no lo es. Cuando una persona decide arrepentirse y pedir perdón a Dios, cuando una persona comprende que su vida no marcha, no funciona, que su vida participa de los fracasos de este mundo, que el pecado es una realidad palpable en su experiencia, que no vive como Dios desea que los seres humanos vivamos, cuando esa persona se arrepiente y pide el perdón de sus pecados, el Espíritu Santo mora en la esfera de la intimidad de esa persona. O esa persona, con su cuerpo, pasa a ser un templo, una morada permanente y para siempre del Espíritu de Dios, de Dios mismo. Y dice el apóstol Pablo en Romanos, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, el cual mora en vosotros. Es decir, tenemos la salvación ya, pero tiene que desarrollarse plenamente. Y estará completamente desarrollada no sólo cuando la esfera de nuestra intimidad, cuando nuestro espíritu esté dominado y controlado por el Espíritu Santo, sino cuando nuestro cuerpo sea trascendido por ese espíritu y convertido en un cuerpo de naturaleza distinta. El mundo tiene muchos problemas orgánicos, físicos, que serán transformados a partir de la transformación biológica de los seres humanos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Por eso, en una ocasión, el apóstol Pablo, hablando del cuerpo, le daba tanta importancia. Porque el cuerpo no es para la fornicación, decía Pablo, sino para el Señor. Por eso el cuerpo tiene tanta importancia. Porque lo que va a ser el devenir, el futuro del mundo, bajo el punto de vista geofísico y biológico, depende de la resurrección de los cuerpos mortales de los hombres que se reconocen insuficientes delante de Dios y aceptan la muerte de Cristo como justificación delante de Él. Pero alguien podría seguir pensando, bueno, eso será solo para los creyentes. ¿Quién puede participar de esa muerte? ¿Quién puede participar de esa resurrección? La Biblia es clara, todos. Sencillamente todos. Hay un texto que resume esto, también del apóstol Pablo, que dice lo siguiente. Y es fundamental, queridos amigos, para entender el mensaje de esta tarde. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno, Cristo, murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo no murió solo, no murió solo. Muchas veces se predica esto, y yo entiendo el sentido, pero es todo lo contrario. Cristo no murió solo. Cristo murió casi en medio de la oscuridad, pero no solo. Y no porque tuviese un personaje a la izquierda y otro a la derecha con actitudes distintas ante la vida y ante la muerte. Cristo no murió solo porque Él no estaba en la cruz para morir su muerte, sino para morir la nuestra, no la de Él. Porque Él, bajo el punto de vista humano, fue el único hombre que vivió en este mundo que nunca tenía que morir. Y no digo que nunca tenía que morir en el sentido de que los hombres fueron malos y le condenaron a muerte, no. Cristo no hubiese muerto nunca si hubiese tenido que morir su muerte, nunca. Los hombres no hubiesen podido matarle, porque Él era inmortal, no podía morir. ¿Cuántas veces los hombres intentaron matarle y perdieron el tiempo? Lo tuvieron acorralado, quisieron despeñarle. Le tendieron cerradas montones de ocasiones, tuvieron para quitarle la vida y no pudieron. Y no pudieron. Y aun cuando aquel que tenía capacidad para enviarlo a la muerte le entrevista y le dice, no sabes que tengo poder para soltarte, para ponerte en libertad y para enviarte a la muerte, y Cristo le dice, estás equivocado, no es así. Ningún poder tendría sobre mí si no te fuese dado de arriba, ninguno. El Señor Jesucristo era un hombre sin pecado, dice la palabra de Dios, tentado o inducido al pecado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Igual que Adán, antes de caer, exactamente lo mismo. Y no tenía que morir. Y la experiencia de la muerte era una experiencia de enajenación extraña a la vida de Cristo. Él no tenía que morir, sino todo lo contrario. Cuando Él llegó a la casa de Lázaro, cuando había muerto su amigo, Él manifestó de una manera clara que era Él. Y el poder que Él tenía. Yo soy la resurrección y la vida, no la muerte. Él era la resurrección y la vida. No podía morir. Tú sabes que tu hermano va a resucitar. Y aquella mujer piensa que resucitará en el futuro. Y dice Cristo, no, ahora, porque yo soy la resurrección y la vida. Yo. Y donde yo estoy, la vida nace. Porque yo soy la vida y la resurrección. Nadie me quita la vida, dijo el Señor. Nadie me la quita. Yo la pongo de mí mismo. Y tengo poder para ponerla y para volver a tomarla. No me la quita nadie. Sin embargo, los hombres somos responsables para siempre delante de Dios de haber firmado con Pilato esa sentencia de muerte. Pero esa es otra cuestión de la historia. No murió solo. Y no murió por él. Porque en el juicio se demostró claramente que era inocente y que no tenía que morir. Y quizá uno de los juicios más brillantes, probablemente el más de toda la historia de los hombres, fue el de Jesús. Defendido por un hombre que demostró que todas las acusaciones que se hacían sobre Jesús eran falsas, todas. Y que había resuelto ponerle en libertad, porque no tenía que morir, pero él tenía que morir. Él tenía que morir porque no venía al mundo para morir su muerte, sino para morir nuestra muerte. Y por eso no murió solo. Y por eso dice el apóstol Pablo que pensamos esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron en él. Y la muerte de Cristo no fue la muerte de Cristo, cuanto que fue nuestra misma muerte. Porque sobre todo el Señor Jesús era un hombre que llevaba en sí toda la humanidad, todos los hombres, absolutamente todos, integrados en él mismo. O como diríamos hoy, una persona colectiva. Muchos fueron la muerte de todos, ¿y qué pasó cuando resucitó? ¿Resucitó solo él? ¿Solo Cristo resucitó? No. ¿Quién resucitó? Pues la Biblia tampoco tiene duda. Todos. En Cristo, todos los hombres y mujeres de este mundo hemos resucitado, lo que quiere decir que nuestra salvación está hecha, está realizada. Ahora, que yo la tenga, que yo la disfrute o que yo no la tenga, no depende de que Dios no la hubiese hecho, sino de que yo acepte el que Dios la hiciese para mí, o de que yo no quiera aceptar ese compromiso, o de que piense que no tengo ninguna necesidad de esa salvación. Casi siempre se piensa, y esto lo digo no tanto por aquellos que no sean creyentes como por cuanto los que lo son, que estén aquí, casi siempre se piensa, queridos hermanos y amigos, lo siguiente: los hombres resucitarán porque Cristo resucitó. Pues eso no es la verdad primaria de la Escritura. Esa no es la primera verdad, sino la segunda. La primera es que Cristo resucitó porque todos los hombres resucitarán. No es igual, ¿eh? No es igual. Es diferente. Voy a leer los textos. Y luego vamos a ver quién murió en la cruz y quién se levantó de la resurrección. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Fíjense en el pensamiento. Porque a veces estamos un poco alienados los creyentes a la hora de pensar. Si no hay resurrección de muertos, no hay resurrección de Cristo. Porque Él ni murió por Él, ni resucitó para Él. Porque murió por todos y con todos, y resucitó con todos. Y la resurrección no es un hecho individual, sino colectivo. Ese es el problema. La resurrección no es algo que afecta a uno, sino a todos. Y la muerte no es algo que afecta a uno, sino a todos. Y Cristo cuando moría, moría la humanidad con Él. Y Cristo cuando resucitaba, resucitaba la humanidad con Él. Luego, si no hay resurrección de los hombres, Cristo no resucitó, está claro. Porque es imposible. La resurrección de los hombres y las de Cristo es la misma. La muerte de los hombres y la de Cristo es la misma. Y vuelve a insistir el apóstol Pablo más adelante, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Lo primario es la resurrección de los muertos, porque lo primero es la resurrección y la vida que está en Dios, y esa capacidad. Y Cristo vino para hacer posible esa realidad y esa parte importante y central del programa de Dios y del Evangelio del Reino de Dios. Cuando el Señor Jesucristo habló de su resurrección, vamos a ver si habló de la resurrección de un individuo o de todos los hombres. Porque Él dijo: al tercer día resucitaré. Y puso un ejemplo, y la cita está tomada del Antiguo Testamento, del libro de Oseas, donde las cosas creo yo que están suficientemente claras, y del capítulo 6. Dice lo siguiente, tomando el versículo 15 del capítulo 5. Es el pueblo de Israel, en este sentido, en aquel momento el pueblo de Dios que habla. Dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busque mi rostro. Esto lo dice Dios. En su angustia me buscarán. Y sigue diciendo Dios: venid, y ahora habla el pueblo, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida. El versículo anterior tiene que ver con la muerte. Con la muerte colectiva de un pueblo, de toda la humanidad. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Bueno, son las cosas que hablaban de Cristo. ¿Quién iba a resucitar? Todos, dice la Escritura. Resucitaremos al tercer día los hombres. Así que entonces, ¿para quién es la resurrección? Bueno, para el que la quiera, sencillamente para el que la quiera. ¿Y por qué para el que la quiera? Pues porque no es un capricho mío, hermanos y amigos, sino porque Dios lo dice en su palabra. La voluntad de Dios, el deseo de Dios, diríamos aquí, el deseo vehemente de Dios es, dice el apóstol Pablo escribiendo a un creyente. La voluntad de Dios es que todos los hombres, todas las mujeres, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, que todos, puesto que no podemos evitar que hemos participado en la muerte de Cristo, esto no lo podemos evitar. Pero es que tampoco podemos evitar que hemos participado en su resurrección. Pero es que esa resurrección va a tener 2 dimensiones. Queramos o no, todos los hombres algún día, en términos generales, tendremos que morir. Y eso es un asunto serio, ¿eh? A veces, como lo vemos todos los días, es una experiencia de cada, no de cada día. Yo no sé, en el tiempo que llevamos aquí, cuántas personas habrán muerto en el mundo. Pero imagínense que cada décima de segundo mueren unas cuantas personas. Es incalculable. Habría que tener un aparato electrónico y ahora nos daría una cifra tremenda de cadáveres, de personas que a las 6:30 de la tarde, aquí de la hora de las islas, todavía tenían vida y ahora ya son cadáveres, parece. Pero una cifra tremenda de miles y miles de personas. Y así todos los días y todos los meses y todos los años. Los hombres mueren de manera incesante. Nacen de manera incesante, pero mueren de manera incesante. Y un día, esa experiencia nos va a tocar a nosotros, que no estamos excluidos de ellos. Un día tenemos que pensar, y pensarlo muy en serio, que un día uno de esos cadáveres seré yo, seguro. Un día seremos nosotros. Uno de tantos que muere. Y lo que ahora no apreciamos como tragedia en las personas que nos rodean, a no ser que esto nos caiga muy de cerca, lo vamos a vivir como una realidad. La muerte es consustancial a la experiencia humana. Hubo, porque ya no vive, un médico francés muy famoso, que entre las múltiples definiciones que se dieron de la vida, era médico, dijo lo siguiente: la vida es la muerte. Y eso es una verdad bíblica, corroborada por el Señor Jesucristo y corroborada por el apóstol Pablo. Cristo dijo que para vivir es necesario morir. Y Pablo decía: cada día muero. Porque es verdad. Porque la historia de nuestra vida es la manera como vamos muriendo cada día. Y es una experiencia palpable, realizable. Cada vez que nos vamos viendo delante de un espejo, cada vez que notamos a medida que pasan los años que ya no podemos hacer cosas que hacíamos antes, es porque estamos muriendo más y más cerca de la muerte. Eso está claro. Y no para hacer una tragedia, pero es que la muerte lo es. No es una broma, ni mucho menos. Cristo murió nuestra muerte, en el sentido de que siendo nosotros pecadores y estando destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados, la paga de ese pecado es la muerte. Él murió nuestra muerte eterna. Pero Él resucitó. Y nosotros hemos resucitado con Él. Y hay un futuro de gloria para aquellos que le aceptan ahora y van a resucitar después. Pero hay un futuro sin esperanza para los demás. Porque las personas que no estén reconciliadas con Dios cuando partan de esta vida, quieran o no quieran, resucitarán. Quieran o no quieran. Y quieran o no quieran, porque eso nadie lo puede parar, porque ya es un hecho real, que solamente espera un futuro para consumarse, pero ya es un hecho real. Como es un hecho real que Cristo ya venció todos los poderes de este mundo, y está preparado ya todo lo necesario para que su reino se establezca sobre los hombres y sobre todas las potencias humanas. Es un problema de tiempo, pero ya es una realidad. Es una realidad que vino el Señor al mundo, que murió, que resucitó. En esta lista que hemos leído de Primera de Corintios, había hombres cuando se escribía esta lista que eran testigos oculares reales y físicos de la resurrección del Señor. No escribían meras teorías, sino vivencias históricas tangibles a través de los órganos de los sentidos.
Lo vieron, lo tocaron, hablaron con él, comieron con él, charlaron con él, recibieron instrucciones de él y lo vieron desaparecer de esta tierra. Y eran muchos. Y dieron su vida por aquella verdad. Muchos más. Y este es el problema. Porque dice la palabra de Dios: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Esa vivificación, esa resurrección tiene un orden. Cristo las primicias, resucitó el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Y luego qué? Luego el fin. El otro luego ya no es gratificado. Hay una resurrección de Cristo levantando a todos los hombres, ofreciéndola a todos los hombres. Hay una segunda venida de Cristo, cuando el Señor vendrá para llamar y buscar, como dice la Biblia, a los que le esperan. Ya sin relación con el pecado, como dice la Escritura. Ya no vendrá este mundo para morir por los pecados de los hombres, porque lo hizo con un solo sacrificio de una vez y para siempre. Vendrá para buscar a los que le esperan. Los demás también resucitarán, quieran o no quieran. Pero esa resurrección no será una resurrección de reconciliación con Dios, ni de paz, ni de esperanza, ni de trascendencia, ni de realización, ni de felicidad. Será una resurrección de muerte. Es decir, será una resurrección de contradicción, porque resurrección significa vida, y ellos van a resucitar para morir permanentemente. ¿Y qué significa eso? Estar excluidos de la presencia de Dios. Estar excluidos de la felicidad y de la paz con Dios. Pero hay una posibilidad al alcance de todo el mundo, puesto que ya el Señor ha muerto por nosotros, puesto que ya ha muerto nuestra muerte, puesto que ya ha resucitado nuestra resurrección y nos la ofrece de una manera gratuita. Hay la posibilidad de que nosotros, comprendiendo nuestra necesidad, la aceptemos en nuestro corazón, para que cuando el Señor venga, seamos de aquellos que el Señor Jesucristo va a llamar o viene a buscar en su venida. Fue la promesa del Señor cuando Él estuvo aquí. Cuando Él estuvo aquí. En una de las últimas conversaciones que el Señor Jesucristo tuvo con sus discípulos, se tocó este tema. Cuando los discípulos se ponían tristes porque el Señor hablaba de su muerte y de su partida de este mundo y todas estas cosas, el Señor Jesucristo habló de su partida y habló de su segunda venida. Y yo voy a leer las palabras que el Señor dijo, casi para terminar ya con ellas en esta tarde y para la consideración de cada uno de los que estamos aquí. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, o vosotros estéis también conmigo. Voy pues a preparar lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. El Señor ha cumplido siempre su promesa. Y esta es una promesa que se va a cumplir pronto. Y lo sabemos por un texto fundamental de la Escritura que está en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Una de las condiciones fundamentales de las auténticas, no de las elucubrativas, de las verdaderas, para que Cristo vuelva a este mundo, por eso antes nunca hubiese podido volver. Y se ha predicado a veces en el mundo que Cristo podía venir cuando en ese sentido no podía. Pero la cláusula fundamental está allí y dice lo siguiente: entre las señales que anuncian cuando Él puede volver o va a volver, hay una que dice, y es muy clara, no es equívoca, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Nunca hubiese podido venir el Señor aquí, a este mundo, a volver a poner sus pies sobre el monte de los olivos, como dice la Escritura, sin que eso se hubiese cumplido, nunca. Y ese evangelio del reino como testimonio a todas las naciones, yo entiendo que es la Iglesia quien lo da, porque no se lo ha encomendado Cristo a ninguna otra entidad, ni a ningún otro pueblo. Y eso está cumplido. Y esa es una cláusula fundamental. Ya no hay naciones sin testimonio del Evangelio. Podrá haber individuos, no lo sé, pero esa no es la cláusula para volver. La condición para volver no es, como a veces se ha pensado, mientras que una persona no haya oído el Evangelio, Cristo no va a volver. No. Mientras que una nación no haya oído el Evangelio, Cristo no va a volver. Porque el testimonio es a las naciones. Y ya hace mucho tiempo que el testimonio del Evangelio ha llegado a todas las naciones de este mundo. Y ahora sí que estamos en una circunstancia cuando el Señor puede volver a buscar y a salvar a los que le esperan. Ahora sí. Hay una anécdota, y con esto termino, histórica, de cómo un hombre falible, con errores, cumplió una promesa de volver, muy importante en la historia de este mundo. Ocurrió durante una contienda mundial. Ocurrió cuando se enfrentaban los Estados Unidos con los japoneses en las Filipinas. Y cuando había un destacamento norteamericano cercado totalmente, sin ninguna posibilidad de existencia hacia el futuro. Y aquello estaba mandado nada menos que por el que fue hombre tan famoso en el mundo, que se llamó el general MacArthur. Y un día este hombre se fue en un barco y dejó allí a todos sus hombres tristes y decaídos y deprimidos, esperando la muerte. Y cuando subía por la rampa para el barco, les dijo: marcho, pero volveré. Y pasó mucho tiempo, meses y meses. Y cuando ellos creían que aquel hombre se había olvidado de su promesa y de aquellos pobres hombres insignificantes en el concierto del mundo, un día volvió y nos sacó de allí. Y era solo un hombre. Un hombre serio, pero solo un hombre. Y Cristo está por encima de los hombres y de sus promesas. Él ha dicho: vendré otra vez. Y cuando se anunciaba la primera venida del Señor Jesucristo en el mensaje de los profetas, nadie la creía. Y ahora también hay un mensaje profético: Cristo vuelve para llamar a los que le esperan, a los que hemos reconocido nuestro pecado, a los que hemos pedido perdón a Dios, a los que hemos visto la necesidad de esa muerte de Cristo y de esa resurrección a nuestro favor. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, si el Señor viniese cuando el Señor venga, en el momento que el Señor venga, si estamos seguros de que nos va a llamar a nosotros. Porque de una cosa podemos estar seguros: si somos de Él y si le hemos abierto nuestro corazón, entonces nos va a llamar, nos va a llamar. La palabra de Dios dice que el Señor va a venir y que los muertos en Cristo, no importa que estén muertos, resucitarán primero. Y los que vivan o los que vivamos cuando eso ocurra, seremos transformados. Y todos juntos saldremos a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Va a volver para buscar a los que le esperan. Y hay una oportunidad, pienso yo, en esta tarde, decir: Señor, te abro las puertas de mi corazón para que cuando tú vengas, también me llames a ti. Que el Señor nos bendiga.